Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo, preparado con muchísimo mimo y de manera muy especial para toda la comunidad lectora de la revista Poesía Eres Tú.
Hola a todos. La verdad es que estoy muy entusiasmado de estar aquí hoy.
Yo también estoy encantada porque hoy tenemos el privilegio de acercarnos a una obra que, digamos que demanda una experiencia puramente táctil.
Totalmente.
De hecho, tengo el ejemplar físico de nuestra fuente literaria entre las manos ahora mismo.
Y eso lo cambia todo.
Lo cambia por completo. Es un volumen impreso en este mismo año, 2026, y bueno, resulta imposible ignorar el peso que tiene.
Pesa lo suyo, sí.
Y al pasar los dedos por la cubierta, fíjate, la textura de este papel mate transmite una sobriedad muy particular, muy palpable.
Es una edición muy cuidada. Todo ese diseño exterior viene respaldado por la elegancia del logotipo azul y blanco de Ediciones Rilke.
Que ya nos indica que estamos ante una pieza fundamental de su colección poesía.
Exacto, es el número 73 de la colección.
Eso es. Y mira, si le doy la vuelta aquí en la contraportada, tenemos el código de barras con su ISBN, que es el 978-84-185-66-66-0.
Todo un manifiesto físico desde antes de abrirlo.
Completamente. Y el título, grabado ahí con una contundencia brutal en la portada, es Restauración de la belleza.
El simple acto de sostener el libro físico, percibir ese gramaje de las páginas o el olor característico de la tinta, añade una dimensión verdaderamente crucial a esta lectura.
Desde luego.
Especialmente cuando uno se detiene a observar el contraste estético que propone el diseño exterior.
Es que es brutal.
Funciona como un preludio perfecto para el conflicto central que el autor desarrolla dentro.
Bueno, vamos a desgranar esto, porque la ironía salta a la vista nada más coger el libro.
Sí, es un choque tremendo.
Por un lado, se presenta este título tan elevado y esperanzador de Restauración de la belleza, pero la imagen elegida para la cubierta es un paisaje absolutamente desolador.
Sí, muestra una calle urbana que parece haber sufrido un colapso total.
Se ven montañas de escombros grises y un mar de basura plástica que inunda lo que antes debía ser un camino.
Y luego están esas figuras humanas caminando como con muchísima pesadumbre entre la ruina.
Todo ello bajo un cielo oscurecido por una caótica maraña de cables eléctricos. Es una declaración visual muy agresiva, la verdad.
Y esa agresividad visual es exactamente la brújula que guiará esta exploración de hoy.
A ver, cuéntanos.
Nuestro propósito es adentrarnos en la arquitectura mental del autor, José Carlos Turrado, y diseccionar cómo propone exactamente llevar a cabo esa restauración en un mundo que él diagnostica al borde del abismo tanto estético como moral.
Es una tarea monumental.
Nos enfrentamos a la visión de un creador que utiliza la poesía no como un mero ejercicio de estilo, sino como una trinchera desde la cual resistir el embate del mundo moderno.
Y para comprender la magnitud de esta resistencia, resulta indispensable perfilar a la mente que esculpe estos versos.
Fundamental.
José Carlos Turrado, nacido en Valladolid en 1980, no es un escritor que observa el mundo desde una torre de marfil, aislado de la sociedad.
Para nada.
Es un erudito que pisa el terreno diario de las aulas, ejerce como profesor de lengua castellana y literatura en el Instituto Las Salinas, en Laguna de Duero.
Y este trasfondo académico marca profundamente el rigor de toda su obra.
Hablamos de un currículum literario abrumador, o sea, con más de 40 libros publicados a lo largo de su carrera.
Esa trayectoria tan prolífica nos indica que estamos ante un autor con un dominio absoluto de su oficio. Sus obras han sido respaldadas constantemente por la crítica especializada.
Sí.
Para dimensionar el peso de su pluma, basta recordar que su poemario Exequias Castellanas fue galardonado como el mejor libro en lengua española por la Asociación de Editores de Poesía, la AEP.
Un premio importantísimo.
Y además en 2024, su obra Danzas obtuvo el noveno Premio Internacional de Poesía Álvaro de Tarfe. Hay un reconocimiento institucional muy sólido, que valida esa destreza técnica.
Una destreza que, fíjate, se convierte en un manifiesto físico al abrir este mismo ejemplar. Al hojear las páginas, el lector se encuentra con un índice exhaustivo, que ya es en sí mismo una declaración de principios.
Sí, es un índice que impresiona.
Enumera nada menos que 144 poemas.
144.
Y lo que resulta verdaderamente asombroso es la forma elegida para la inmensa mayoría de ellos, que es el soneto clásico. 144 sonetos construidos con una disciplina métrica implacable.
Detengámonos un momento en la elección del soneto, porque no es un detalle menor.
Para nada.
El soneto es una estructura arquitectónica muy, muy rígida. 14 versos con un cómputo silábico exacto y un esquema de rimas inamovible.
Un trabajo de orfebrería.
Exacto. En el contexto literario actual, donde predominan el verso libre, la inmediatez o las formas líquidas, el acto de sentarse a cincelar 144 sonetos exige un rigor matemático casi extinto.
Totalmente.
Es un testamento de orden frente al caos, de esos escombros y cables enmarañados que dominan la portada del libro.
¡Qué buena conexión!
La forma clásica actúa aquí como la primera línea de defensa contra la desintegración moderna.
Y esa defensa se transforma en un ataque directo desde las primerísimas líneas del volumen.
Sí, no se anda con rodeos.
En la introducción, Turrado establece el campo de batalla con una claridad meridiana. Proclama, y cito sus palabras exactas, que la apología de la fealdad ha convertido el mundo en un infierno.
Palabras mayores.
El texto inicial está impregnado de una urgencia palpable, lanzando un auténtico grito de guerra para quienes se adentran en la lectura. Dice, coraje, compañeros y compañeras, me niego a creer que la guerra se haya perdido. Belleza y libertad.
El uso de esa terminología bélica y de camaradería revela que Turrado no concibe su poesía como un lamento pasivo,
sino como una resistencia activa.
Eso es, siente que la humanidad atraviesa una crisis espiritual sin precedentes, y en su cosmovisión el adversario principal tiene un rostro tecnológico muy específico que está erosionando nuestra capacidad de crear belleza genuina.
Y es precisamente en este punto donde la obra alcanza unos niveles de vehemencia altísimos. El autor dirige su furia de manera frontal hacia la tecnología contemporánea y muy específicamente hacia la inteligencia artificial.
Lo fascinante de esto es observar una postura tan radical contra la IA hoy en día, cuando gran parte de la sociedad la integra en su cotidianidad con total normalidad y entusiasmo.
Nuestro objetivo en este espacio, por supuesto, no es debatir si esta condena apocalíptica de la tecnología es la correcta o no. Manteniendo una postura absolutamente neutral, se trata de comprender por qué dentro del universo poético de Turrado representa una amenaza tan, tan existencial.
El 18 y el 64, el lenguaje utilizado para describir a la inteligencia artificial es implacable.
Sí, no tiene piedad.
Turrado no la ve como una herramienta. La califica directamente de arma de exterminio.
Tela.
La personifica como un monstruo o una pandemia que infecta la creatividad humana y llega a definirla en el poema 18 como un pérfido, letal juguete.
Pérfido, letal juguete. Madre mía.
Para él, clamar un rotundo no a la inteligencia artificial en mayúsculas es sinónimo de defender la imperfección y el esfuerzo que caracterizan a la verdadera inteligencia humana.
La fuerza de esos adjetivos subraya una angustia profunda por la pérdida de la identidad creativa. Le llama letal juguete porque percibe que la sociedad juega descuidadamente con algo que terminará por vaciarla por dentro.
Vacío muy peligroso.
Y frente a esta asfixia que produce lo artificial, el autor busca una salida de emergencia. A medida que se avanza por la lectura, el libro se despliega como un auténtico mapa topográfico y emocional de España.
Un mapa literal.
El lector asiste a una huida desesperada de la gran ciudad hacia los rincones más profundos del entorno rural. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
Esa huida geográfica es un mecanismo clásico de purificación literaria, el anhelo del Beatus Ile, pero aquí adquiere un matiz de supervivencia inmediata.
Claro, no es solo un adorno estético.
Exacto. El sujeto lírico no busca un paraíso abstracto o una naturaleza idealizada sin nombre. Busca anclarse en coordenadas extraordinariamente precisas. Los pueblos de España se convierten en los únicos baluartes donde aún es posible rastrear los vestigios de la humanidad que la urbe ha devorado.
El nivel de detalle en estas paradas geográficas es lo que dota a los poemas de una atmósfera tan inmersiva.
Sí, te transportan.
En el poema 6, por ejemplo, la poesía viaja hasta Níjar, en Almería, donde el autor rescata un aroma infancia que logra contrastar bruscamente con lo que él denomina la vida sucia de la modernidad.
Vida sucia, un concepto muy visual.
Poco después, en el poema 12, el escenario se traslada a la plaza de Villanueva de los Infantes, un lugar descrito como un espacio capaz de perforar y detener el paso del tiempo.
Un refugio temporal.
Y en el poema 20, el lector camina físicamente por la empinada costanilla pina de Miranda del Castañar, un rincón donde las calles, atención, todavía huelen a pan.
Detenerse en esa imagen del olor a pan recién horneado es vital para entender la propuesta sensorial de todo el libro.
Totalmente.
Frente al plástico y los escombros de la portada, el par amasado por manos humanas representa lo tangible, lo nutritivo, lo real. Turrado sigue trazando esta cartografía de salvación a través de diversos climas y latitudes.
Así es. El mapa abarca toda la península y sus contrastes atmosféricos. En el poema 22, la pluma se empapa de la lluvia constante y melancólica que baña las calles de Mondoñedo, en Galicia.
Un cambio de clima drástico.
Más adelante, en el poema 112, el tono se vuelve mucho más gélido al describir el pantano helado de Maderuelo, en Segovia.
Un paisaje durísimo.
Sí, evoca un horizonte siberiano, transmitiendo un aislamiento casi ascético. Y bueno, este recorrido encuentra también calidez en el sur, específicamente en la Sierra Malagueña.
Un contraste necesario.
Los poemas 42 y 56 nos sitúan en Parauta, deteniéndose en la figura de las mujeres de la región, a quienes el autor observa como portadoras de la esencia más pura de la tierra.
Lo que cohesiona todas estas referencias, desde el frío de Maderuelo hasta la luz de Parauta, es la convicción de que la España vaciada, rural y apartada del ruido tecnológico es en realidad la España llena.
Qué bonito eso de la España llena.
Llena de sentido, de salud espiritual y de hospitalidad. Para el poeta, la urbe cosmopolita es el epicentro de las corruptelas y la falsedad.
Mientras que estos enclaves de piedra, lluvia y pan son verdaderos santuarios donde la belleza aún aguarda la posibilidad de ser restaurada.
Exactamente.
Ese viaje por la geografía rural parece un intento monumental de purificación exterior, una búsqueda de la belleza en el paisaje y en las gentes sencillas.
Sí.
Sin embargo, cuando el polvo del camino se asienta y la mirada del autor se vuelve hacia adentro, lo que queda es una confrontación solitaria consigo mismo.
Un choque muy duro.
Y es ahí, en la segunda mitad del volumen, donde la obra desciende hacia una oscuridad sumamente íntima y vulnerable. El tono erudito se resquebraja para dejar paso a un tormento interno marcado por el amor no correspondido y un autodesprecio que casi roza la crueldad.
Ingresamos de lleno en la anatomía psicológica del poemario.
Sí.
Resulta impactante presenciar cómo el mismo autor, que es capaz de erigir la majestuosa arquitectura de 144 sonetos perfectos, se desmorona estructuralmente al hablar de su propia valía frente al mundo y frente al ser amado.
Es que la vulnerabilidad que expone en estas páginas centrales requiere un valor considerable por parte de quien escribe.
Muchísimo valor. Las imágenes que emplea para dibujarse a sí mismo giran constantemente en torno al arquetipo del hazme reír.
Hay un esfuerzo casi obsesivo por afearse en el texto.
En el poema 23, la metáfora que elige es la de un escarabajo torpe que se arrastra hozando en la tierra, siempre con el rostro hacia abajo, incapaz de elevar la vista.
¡Qué imagen tan dura!
Y más devastadora aún es la visión que proyecta en el poema 116, donde se describe como un anciano hambriento que lucha contra babas deambulando por los soportales.
Tremendo.
En textos como el 32 y el 120, consolida esta idea de ser un individuo dotado de una sensibilidad excepcional, un genio que la sociedad moderna, anestesiada e incapaz de comprenderlo, ha relegado al humillante papel de bufón.
Este nivel de autoflagelación tan severo plantea interrogantes muy profundos sobre la función del ego en la poesía de Turrado.
Totalmente. Al rebajarse a la categoría de insecto o de anciano decrépito, el poeta está despejando el altar para colocar en él la única figura capaz de redimir tanta fealdad.
La mujer idealizada.
Eso es. Existe una dinámica de contrapesos muy clara. Mientras el hombre moderno representado en sí mismo desciende a la miseria y a lo grotesco, la mujer asciende a la categoría de divinidad salvadora.
Ella es el antídoto absoluto contra la toxicidad del mundo contemporáneo.
Sin ninguna duda.
Y al igual que ocurría con los santuarios rurales, el autor dota a esta idealización de nombres y ubicaciones muy, muy precisas. Las eleva a la altura de mitos clásicos, pero anclamas en lo cotidiano.
Mitos de carne y hueso.
En el poema 113 exalta a Esmeralda, una campesina cubana de ojos verdes cuya mirada fina atraviesa la mediocridad de todo su entorno.
Una figura magnética.
En el poema 58, la adoración se dirige a Teresa, una mujer de Valverde de la Vera, a la que el poeta percibe como una auténtica Afrodita manifestándose tras la modesta verja de un negocio local.
Lo divino en lo mundano.
Y, por supuesto, reaparecen las muchachas de Parauta, símbolos vivos de una belleza incorruptible.
Dentro de la cosmogonía de restauración de la belleza, estas mujeres trascienden el rol tradicional de musas o de simples destinatarias de un amor romántico convencional.
No son musas pasivas.
Para nada. Ellas encarnan la proporción clásica, la armonía natural y la fuerza vital que la civilización está perdiendo a pasos agigantados debido a su adicción a lo artificial.
Son el refugio último de la humanidad.
Exacto. Frente a un sujeto lírico que se percibe a sí mismo como ajado, incomprendido y en constante proceso de descomposición.
Y toda esta tensión acumulada entre la devoción por la forma clásica, el odio hacia lo sintético, el refugio en lo rural y el dolor punzante de la soledad confluye de manera magistral en el tramo final del libro.
El clímax absoluto.
Al llegar a la página 153, el lector experimenta un quiebre físico y formal. De pronto, tras 144 sonetos milimetrados, la estructura métrica desaparece de golpe.
Se esfuma.
El epílogo abandona el verso y se presenta en prosa.
Es un contraste brutal.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es un último y rotundo golpe sobre la mesa antes de cerrar el volumen?
La elección de la prosa para el epílogo es una decisión estilística devastadora.
Desde luego.
Es como si después de haber construido pacientemente una catedral de sonetos para resguardar la belleza, el autor dejara caer los cimientos poéticos por puro agotamiento.
Ya no le quedan fuerzas para rimar.
El escenario que pinta en estas últimas líneas es de una desesperanza abismal, un reconocimiento trágico de que todo ese esfuerzo podría haber sido en vano.
Las palabras finales destilan una contundencia terrible. Turrado afirma, sin dejar espacio para la más mínima duda, que la poesía nos está abandonando.
Una sentencia muy dura.
Declara que no regresará jamás al mundo de los hombres, y la razón que esgrime es una condena directa a nuestra soberbia. Argumenta que los seres humanos la hemos humillado, que la hemos tratado como a una esclava, asumiendo erróneamente que podíamos someterla a nuestras exigencias utilitarias e inmediatas.
Para cristalizar esta despedida, el autor recurre a una metáfora final que exige una lectura muy detenida.
A ver.
Retoma la imagen desoladora de la ciudad enferma, conectando de lleno con el ambiente espantoso y hambriento que veíamos al principio en la cubierta.
Se cierra el círculo.
Y mi centro de esta urbe en ruinas coloca una imagen profundamente perturbadora. Describe a una niña calva, herpética y malvada en el diván.
Madre mía.
Es vital comprender esta personificación sin simplificarla. Esta niña enferma y caprichosa representa a nuestra sociedad contemporánea.
Una sociedad corrompida.
Una civilización que, al exigir gratificación instantánea y sustitutos artificiales para el arte, se ha vuelto maliciosa y espiritualmente raquítica.
Frente a esa criatura herpética que encarna a la sociedad moderna, se alza la majestuosa figura de la madre que simboliza a la poesía misma.
El contraste definitivo.
Y la madre, observando en lo que nos hemos convertido, toma la decisión irrevocable de marcharse. Sus últimas palabras antes de que el libro termine abruptamente son lapidarias. Dice, adiós, me marcho, monos. Nada más.
El uso del término monos en la última línea es la estocada conceptual de toda la obra.
Duele leerlo.
Es una inversión de la evolución humana. Sugiere que al dar la espalda a la poesía, al esfuerzo creativo y a la belleza natural, en favor de máquinas y algoritmos, no estamos avanzando hacia el futuro, sino retrocediendo.
Involucionando.
Nos despoja de nuestra condición de seres pensantes y creadores, devolviéndonos a la categoría de primates que simplemente juegan entre las ruinas de lo que alguna vez fue una gran civilización. Es aquí donde la experiencia del libro físico alcanza su mayor fuerza narrativa.
Al cerrar estas cubiertas de cartón, tras leer esa sentencia final, el impacto de la portada adquiere un peso completamente distinto.
Totalmente.
Esa calle llena de escombros, ese mar de cables eléctricos y basura que comentábamos al principio, ya no parece simplemente una crítica visual al feísmo urbano.
Ya no.
Se revela como la profecía cumplida de ese epílogo. La imagen muestra el hábitat inhabitable que hemos creado, el lugar exacto del que la poesía ataba de huir despavorida.
Analizando la obra en su conjunto, resulta evidente que Restauración de la Belleza va mucho más allá de ser un simple poemario melancólico.
Es mucho más.
Se erige como un artefacto físico de resistencia cultural. A través del rigor inquebrantable de su métrica, de su furia combativa contra lo artificial, de su peregrinaje documentado por la España rural y de su desgarradora exposición de la vulnerabilidad humana, José Carlos Turrado lanza una advertencia severa.
Un grito de auxilio.
Es un llamamiento desesperado a recuperar el aprecio por lo humano, por el amor clásico y por la paciencia que requiere crear verdadera belleza.
Recorrer las páginas de este volumen ha sido una experiencia intelectual y sensorial fascinante. Sentir la textura de este papel mate, detenerse en la cadencia de la tinta y observar cómo la solidez física del libro contrasta con la fragilidad espiritual del mundo que retrata.
Es un viaje completo.
Es un ejercicio de lectura profundamente inmersivo. Es una de esas obras que inevitablemente empujan a mirar por la ventana para examinar el entorno con una mirada muchísimo más crítica y afilada.
Y tras asimilar la densidad de este diagnóstico literario, inevitablemente queda flotando en el ambiente una reflexión que trasciende los márgenes de este libro impreso, extendiéndose hacia la realidad cotidiana de la lectura.
Así es. Porque si la sombría advertencia del epílogo se hiciera realidad, si la poesía realmente hiciera las maletas agotada de nuestra indiferencia y abandonara definitivamente el mundo por culpa de esta obsesión moderna con la conveniencia y lo artificial, surge una interrogante crucial. ¿En qué tipo de escombros cotidianos, en qué pequeños rincones olvidados de nuestro día a día, tendríamos que empezar a escarbar con nuestras propias manos para intentar por nosotros mismos restaurar la belleza? Hasta el próximo análisis a fondo.